Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. En la isla de La Palma sigue la devastación que ha causado el volcán de Cumbre Vieja. Se advertía sobre el riesgo que suponía la llegada al mar de las coladas volcánicas. Parece que ese peligro se retrasa, se aplaza o se suprime, no se sabe todavía. Se ralentiza el avance de la lava. A medida que se enfría, se mueve por un terreno más llano. Podría acarrear, sin embargo, consecuencias tremendas porque se extiende más por el terreno. Las lenguas de lava en algunos puntos ya tienen una altura de varios pisos. El foco de la noticia está en la localidad de Todoque, que ha deparado imágenes impresionantes y terribles, viviendas del pueblo que colapsaron ante el empuje de la lava como si hubiera sido de cartón. La última hora, el último momento, lo que estás viendo, Álvaro García, que es, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Aquí en Tajuña sigue rugiendo el volcán con mucha fuerza a esta hora y en este quinto día de erupción suena así. Un ruido con menos intensidad que en los últimos días. Los agentes que han pasado la noche aquí coinciden en señalar que la explosividad es inferior, pero que hoy ha caído mucha más ceniza volcánica, hay mucho más humo y se emiten gases tóxicos, mucho más que otros días. Lo último de esta última noche es que se ha registrado un terremoto de intensidad 3.0 en El Paso, justo aquí al lado del volcán. Más de 300 edificaciones destrozadas, 150 hectáreas afectadas. Los expertos dicen que se ralentiza, como comentabas, el manto de lava, porque se enfría cuando entra en contacto con la atmósfera, por la fricción con el suelo, cuando toca también con el material de las casas y también porque ese frente se va haciendo mucho más ancho. Ahora la preocupación son esas nubes negras y por eso desde aquí insisten, gafas para protegerse los ojos y también esa mascarilla, la que hace unos meses y todavía nos sigue protegiendo del coronavirus y que ahora también protege del volcán.
Gracias, Álvaro. A la vista de la historia de otras erupciones en la isla, los expertos creen que esto va a durar entre 1 y 2 meses. El cambio de viento va a provocar que la nube de cenizas y gases empiece a notarse en la costa mediterránea. Hoy van a estar allí los reyes, acompañados por Pedro Sánchez, que por cierto, que llamativo resulta el contraste en el comportamiento de Sánchez ante esta catástrofe natural con el que tuvo durante la pandemia. No visitó ni una vez, por ejemplo, el hospital de Ifema, el Fendal, nada, ningún hospital, ni una morgue, ni una residencia, y ahora no sale de La Palma. ¿Por qué una distancia tan grande? Porque, en fin, sean cuales sean sus razones, su comportamiento de hoy, como siempre, es exagerado e impostado, pero es una enmienda a la totalidad que tuvo hace más de un año, que voy a contarle. Bueno, ayer yo le contaba a las 6:30 que Félix Bolaño, ministro de la Presidencia, ya se ha sentado con Bildu para hablar de los próximos presupuestos generales del Estado. Esto es tan inexorable como el avance de la lava en La Palma. Y es igual de destructivo, ¿eh?, para la ética de la política en España. El año pasado eran, bueno, miembros del PSOE, Lastra y Simancas. Ahora ya es el gobierno, directamente el que se sienta a negociar con herederos políticos de ETA. Para añadir escarnio, los de Bildu se han quejado de los aumentos de delitos de odio. Bildu, quejándose de delitos de odio. Los que querían homenajear a un asesino de 40 personas hace 2 días. Los que no condenan la violencia ni el odio terrorista. Bildu, que tiene de portavoz a una señora que como periodista señalaba públicamente a las personas enemigas del pueblo vasco. Luego eran pasadas por las armas. ¿Y eso no le da algo de asco, al menos, a Félix Bolaños? Pero esa no va a ser la negociación más dura. La más dura va a ser del PSOE con Podemos, que ha advertido que va a exigir aumento de impuestos a las empresas, justo en el mejor momento. Y esto se le puede complicar al gobierno con las exigencias de reformas del sistema de financiación autonómica. Se está destapando, como uno de los asuntos políticos de mayor interés desde la cumbre de los presidentes de Andalucía y la Comunidad Valenciana. Pero bueno, en fin, ayer, miren, de 22 ministros que tiene este gobierno, que sobran unos 18 más o menos, 22, ayer solo cumplieron su obligación de someterse al control del Parlamento 6. 6 de 22, a los que les pagamos el sueldo. Ya les digo, 18 perfectamente prescindibles, cuando no abiertamente inútiles. Y lo menos que se podría esperar de ellos es que cumplan con la obligación de sentarse, hombre, una vez a la semana, prepararse una respuesta a las preguntas de la oposición. Esta huida masiva demuestra un profundo desprecio al Parlamento. Un desprecio que tolera su presidenta, Meritxell Batet, que es la principal responsable de la situación. Porque una de las obligaciones del Poder Legislativo es controlar al Poder Ejecutivo. Pero este Parlamento hace tiempo que ha dejado de cumplir esa y más funciones. ¿Y se deja ningunear por el gobierno con una entrega absoluta? ¿Y su presidenta no tendría que ser un instrumento más de la mayoría Frankenstein, como es, sino la representante de todos los grupos y la más obligada a defender la independencia de la Cámara? Pero no lo es. Y otro más. El gobierno catalán quiere vigilar y hacer seguimiento de los profesores que utilicen el castellano en la universidad. El gobierno balear quiere obligar a policías y guardias civiles a usar obligatoriamente el catalán. Miren, toda esta ofensiva no tiene nada que ver con la lengua. Ni siquiera la pretensión de que ahora en el Parlamento haya que gastar un millón de euros más, para que cualquiera pueda intervenir en la lengua que quiera. No, esto no tiene nada que ver con el español, que es un idioma indestructible, ¿no? Cada vez más hablado en el mundo. Este asunto solo tiene que ver con una cosa, que es con la libertad. Con la libertad para hablar en tu lengua, con la libertad de no ser nacionalista, con la libertad de sentirse español en cualquier rincón de España, como cada uno quiera. Y de eso va esta ofensiva. Y lo triste es que el PSOE, que lleva la E de España, en fin, la E de español, participe en eso. Esa es la gran tragedia, si quieren ustedes, de este asunto. El mismo PSOE, que ha quitado al español su condición de lengua vehicular en la enseñanza. Bueno, pues ese mismo PSOE ayer apoyó en el Senado que catalán, vascuence, cualquier lengua cooficial se pueda utilizar no solo en la presentación de ciertas mociones, como ocurre ahora, sino ya, es una propuesta de Puigdemont, de Junts, que como todos ustedes saben está tan interesado que le vaya bien a España como lo estaba Wellington en que Napoleón le venciera en Waterloo. Y pese a eso, el PSOE lo ha apoyado. Esto no va de proteger lenguas autonómicas, ¿eh? Muy bellas, muy interesantes, todo lo que quieran. Sino de eliminar el español. Porque eliminando el español se debilita España. Luego Sánchez, en fin, hace como siempre aspavientos y pone la voz esa de interesante que quiere poner. Pero tú, de verdad, sabes que apoyando lo que estás apoyando, apoyas que se persiga el español en las aulas de Cataluña, del País Vasco, de Baleares, de Navarra, hasta de Valencia. Y ayudas a hacerlo y conviertes el Congreso, el Senado, la Universidad, primero en una jaula de grillos, con un sobrecoste de dinero público y un regalito para separatistas. Que a ellos les dé grima el español, en fin, es penoso. Pero que al presidente le dé vergüenza defenderlo es una vergüenza, de verdad. Luego nos ponemos la banderita de España en la mascarilla para visitar el volcán. Eso sí, a gestitos, poses, fotitos y tonterillitas no nos gana nadie, ¿eh, Pedrito? Bueno, vamos con titulares del día.
Herrera en COPE.
aplazada.
Sanidad seguirá estudiando si se debe poner una vacuna extra a los inmunizados con Janssen. Son cerca de 2 millones de personas. Expertos consultados por COPE creen que solo se debería administrar si aumentan los casos graves entre los ya inmunizados.
Autónomos.
En la nueva prórroga de los ERTE, el gobierno propone acabar con las ayudas para los autónomos de bajos ingresos. Son unos 140.000 que están recibiendo 472 euros al mes. Según ATA, esto supondría quitarle la prestación al 80% acogido al cese de actividad extraordinario.
Partidazo de COPE Exhibición.
El Real Madrid recupera el liderato de la Liga después de golear al Mallorca en el Bernabéu. 6-1, hat-trick de Asensio, doblete de Benzema y un gol de Isco en una noche plácida para el equipo de Ancelotti. Ayer también se jugaron el Sevilla 3, Valencia 1, Villarreal 4, Elche 1 y Español 1, Alavés 0. Hoy se completa la jornada con 3 partidos. A las 7:30, Granada-Real Sociedad y Osasuna-Betis. Y a las 10, Cádiz-Barça. Se la juega de nuevo Koeman en medio de su fuego cruzado con Joan Laporta. Y en la Liga CB de baloncesto, victoria del Barça ante el Gran Canaria.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
40.259. 40259.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
55055.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En lo que dices Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, abres y cierras el smartphone 5 veces. Flip, 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 flip.
El nuevo Samsung Galaxy Z Flip 3 5G es mucho más rápido de doblar que de decir.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en balduero.encasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Tengo algo muy importante que comentaros de línea directa. A ver, si tienes 15 puntos del carné, cámbiate. Porque podrías escuchar lo de que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y no quieren los de línea directa. Lo que sí quieren es ofrecerte algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos, que te bajan hasta 100 euros en tu seguro. Así que ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo en lineadirecta.com.
La fuerza de la naturaleza no solo está castigando La Palma estos días. La nueva Dana, que azota España, ha activado para hoy la alerta naranja por fuertes lluvias en Andalucía, Extremadura y Baleares. Esta noche ha descargado agua con mucha intensidad en la provincia de Valencia. Gonzalo Zavalla.
En concreto en el municipio de Xàtiva, donde han caído hasta 102 litros por metro cuadrado en hora y media. El resultado, carreteras anegadas y vehículos atrapados. Este jueves se esperan precipitaciones en Baleares, Cataluña, Extremadura, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía, donde la lluvia ha golpeado con fuerza en las últimas horas, sobre todo en Córdoba, donde hoy tendrán que seguir achicando agua en sótanos y garajes, o en Granada, donde Illora y Montefrío pedirán la declaración de zona catastrófica.
¡Se está llevando los coches! ¡Madre mía, Quillo! ¡Dios mío!
Las últimas horas también han estado pasadas por agua en Melilla, donde 4 familias han tenido que ser realojadas, o en Burguillos de Toledo, donde el granizo ha alcanzado el medio metro de espesor.
Vender optimismo por la recuperación económica tras la pandemia y apostar por un impuesto mínimo para todas las empresas son dos de los argumentos que el presidente Pedro Sánchez ha desplegado esta noche en la Asamblea de la ONU en Nueva York. Siguiéndola ha estado nuestro corresponsal Juan Fierro.
Defensa del multilateralismo y optimismo por la recuperación económica en España tras la pandemia. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recurría a su vocación política para hablar de la desigualdad y defender en todo el mundo un impuesto mínimo a todas las empresas.
Miren, mi vocación política nace de una enseñanza de mi abuelo que nunca olvido. y que es especialmente valiosa en estos tiempos, y es que la desigualdad solo crea pobreza a largo plazo y que lo que es justo para todos termina siempre siendo beneficioso para todos.
El presidente del gobierno advertía también del peligro del extremismo en oposición al multilateralismo. No nos dejemos engañar, decía Sánchez, por aquellos que desde el egoísmo y el individualismo nos quieren hacer creer que las causas colectivas que nos unen son causas que no merecen esfuerzo.
La historia de hoy demuestra que en el mundo hay personas con un corazón enorme. Gian Piero, conocido por todos como Bue, acaba de ser reconocido como el hombre más bueno de Italia. Ha recibido el Premio Nacional de la Bondad y en unas circunstancias, escuchen, miren, Gian Piero es mendigo y su casa es un pequeño almacén destartalado de la ciudad italiana de Viareggio, en la Toscana. Allí llegó hace 8 años y desde entonces se dedica a recoger céntimos para hacer la compra a otros indigentes. Luego todo ese dinero lo lleva a una tienda cuyos dueños le venden productos básicos como pasta, café o cereales, mucho más baratos que en cualquier otro comercio. Y eso es lo que Gian Piero da a otros sin techo. Este hombre de 74 años ha dado muchos tumbos en la vida. Llegó incluso a trabajar como cocinero en un hotel de lujo, pero una enfermedad degenerativa le obligó a dejarlo todo. Ahora vive con muy poquito, pero entregando mucho a los demás.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vive una semana de emoción en Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Este jueves, más deporte, más fútbol, más Liga, más Paco, Pepe y Lama.
Y los grandes cracks de la Liga.
Desde las 7:30, Granada-Real Sociedad, Osasuna-Betis, Cádiz-Fútbol Club Barcelona.
¡El zarpazo lo sigue teniendo!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Y ahora viene lo bueno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Mis favoritos.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Megavatio. Pool.
No necesitas más teorías sobre la subida de la luz. Si estás en mercado regulado, necesitas una solución. En Endesa te garantizamos ahorro, tranquilidad y un precio de la energía estable y garantizado durante 2 años. Haz una llamada al 876-0909. Endesa.
Como les contaba antes, muy poco control al gobierno ha habido en la última sesión del Congreso, 16 butacas de ministros más la del presidente vacías. Un nuevo desprecio al Congreso, precisamente mientras el Constitucional estudia el polémico cierre parlamentario durante el segundo estado de alarma. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Han estado todos los miembros del gobierno que tenían que estar. Fue la escueta defensa ofrecida por la Moncloa a la imagen de una bancada azul semivacía marcada por la ausencia de Pedro Sánchez de viaje oficial. A ella se unió la espantada de 5 de los 11 ministros convocados a los que distintos grupos querían interpelar. En el complejo presidencial restaron importancia, pero en definitiva de los 22 titulares, solo 6 respondieron preguntas. Nadia Calviño, Félix Bolaños e Isabel Rodríguez fueron los máximos representantes del Ejecutivo, junto a las responsables de Industria, Educación y Sanidad. Resultó la comidilla de una sesión de control en la que el ministro de la Presidencia presumió precisamente de diálogo ante las arremetidas de PP y Vox contra la Mesa para Cataluña. El Ejecutivo quiere controlar ese frente y con su maniobra frustró una ofensiva más amplia de la oposición.
Oxicol, vaya si nos cuida.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30 de la mañana, qué tarde ya, ¿verdad? 6:30 de este jueves 23 de septiembre del 2021. Que sepa que este ha sido el primer madrugón del otoño, que viene con mucha lluvia, ¿eh? El volcán de La Palma estará en una fase más explosiva, aunque la lava se ha ralentizado, eso aumenta su poder destructivo antes de llegar al agua. Los reyes visitan la isla con Sánchez, que vendrá volando desde Nueva York, donde ha estado la Asamblea de la ONU presumiendo de lo bien que vacuna y ha prometido recuperación económica. Hoy la luz baja un 6%, pero fíjense qué curioso. Incluso con las rebajas fiscales en la factura de la luz, el gobierno se va a llevar, gracias a la subida, unos ingresos extra de 1.100 millones de euros. O sea que generoso a medias. Un gobierno que ya se reúne de tú a tú con Bildu para hablar de los presupuestos y las concesiones lingüísticas son un festival. El PSOE ha aceptado triplicar el gasto de los traductores en el Senado para usar lenguas autonómicas que estén allí preparados por si en algún momento se le ocurre a cualquiera que además tenga otra lengua utilizarla para hablar no de asuntos relacionados con la lengua, sino cualquier asunto. Y la Generalidad prepara un listado de los profesores que imparten las clases en castellano en las universidades catalanas. Esto es la ratxia. Vamos, ya me explicarán ustedes. Les falta ponerles una estrella amarilla en el hombro. Y 31.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
La estación madrileña de Renfe Cercanías Aeropuerto T4 cumple 10 años desde su puesta en servicio para conectar el núcleo de Madrid con la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Durante este tiempo han utilizado el servicio más de 16 millones de viajeros, cifra que ha ido aumentando año tras año, ya que se trata del modo de transporte más barato, cómodo y rápido si se viaja desde el centro de la capital.
Renfe, Ministerio de Transporte. Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Hola, Bustos. Buenos días.
Buenos días, Herrera.
Hola, Granja. ¿Qué tal?
Buenos días.
Ahora saludo a Castro. Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
En los periódicos se comenta la desbandada del gobierno en el Parlamento.
Sí, no deja de ser curioso. Las ediciones digitales recogen lo dicho esta noche por Sánchez en la Asamblea de Naciones Unidas sobre las amenazas que se ciernen sobre las democracias. Y en paralelo, los diarios denuncian, como dices, las pellas de ministros del gobierno. 16 de los 22 faltaron ayer en el Congreso. En El Mundo explican las malas artes del gobierno para la huida de sus ministros, forzando al límite el reglamento, anunciando la ausencia de miembros del gobierno segundos antes de que expirase el plazo para que la oposición registrara nuevas preguntas. Bueno, el gobierno degrada al Parlamento, la ausencia de ministros es un golpe bajo a la democracia, dice el editorial de La Razón, y no olvidan los periódicos que está pendiente una sentencia del Constitucional sobre el segundo estado de alarma que reprocharía al gobierno el cierre del Congreso durante la pandemia. Hay bastantes comentarios hoy a la foto, la imagen del ministro de la Presidencia, Bolaños, reunido con los diputados de Bildu, muy preocupados, dice El Mundo, por los delitos de odio. El País, por cierto, cuenta hoy cómo la Audiencia Nacional ha ordenado cerrar una revista de Sortu, el partido heredero de Herri Batasuna, por enaltecimiento del terrorismo. Normalizar a Bildu, escribe Javier Redondo, ha sido menos incómodo de lo previsto. Una foto en los fogones por aquí, un decreto por allá y el resto coser y cantar. Y Ignacio Camacho, en su columna de ABC, advierte sobre el salto jerárquico en la relación con Bildu. Ya no acuden dos diputados, Lastres y Mancas, con gesto serio. Un año después va el vicepresidente de facto, Bolaños. A base de repetirlo, escribe Ignacio, se normaliza la anomalía y se blanquea a los tardoetarras, dándoles rango de socios potenciales en la dirección del Estado.
Bueno, visto lo visto, la desbandada de ayer, ¿qué sensación produce, Bustos?
Bueno, es una muestra más del creciente desprecio al Parlamento, a la sede de la Seguridad Nacional, porque supongo que Sánchez debe de pensar que la Seguridad Nacional reside en él, en él mismo. Entonces, pues para que ya, pues para que va a haber control parlamentario o para que va a haber debate, ¿no? Pero en El Mundo publicamos hoy un ardice especialmente rastrero. Si mancas, no conduzcas, a las 17 horas 59 minutos y 52 segundos registró el cambiazo de los ministros a los que la oposición dirige las preguntas. ¿Por qué lo haces ahora? Porque a las 6 de la tarde es la hora tope para que el margen de maniobra que tienen los grupos de la oposición para cambiar la pregunta. Si tú vas ahora con 8 segundos para el cierre del registro del Parlamento, registras el cambiazo, no le das tiempo a la oposición de reaccionar. Y las preguntas que iban dirigidas a Yolanda Díez, que el gobierno derivó a Rivera, sabiendo que Rivera no iba a estar, es decir, eliminándolas de facto, pues es lo que consiguió haciendo ese ardiz y también las de Marlaska. O sea, ya son jugadas de un nivel tan rastrero para evitar el control parlamentario, para no tener que responder sobre cosas como los delitos de odio que se inventa Marlaska o sobre el tarifazo del precio de la luz que tenía que responder Rivera, pues para eliminar cualquier cosa que de la sesión de control pase a las redes sociales y a las televisiones y deje al gobierno en mal lugar, directamente se cargan el control parlamentario. Por eso es una vergüenza.
¿Para Castro?
Pues sí, a mí me llama bastante la atención lo rastrero del truco, ¿no? Por decir, en fin, convendría que ya puestos a eso, pues buscaran un poco más de finura, ¿no? Que se puede hacer. Todos los gobiernos, pues en la medida de lo posible, intentan sortearlo, pero, en fin, hay un momento en que tienes que hacer las cosas y tienes que hacerlas con un poco de dignidad. Muy llamativo este filibusterismo y hay dos elementos que a mí me llaman la atención. El primero es que cuando hay un gobierno con mayoría parlamentaria, todo el Parlamento se enfrenta a él y le obliga a someterse a control a un gobierno que tiene muchísimo apoyo popular. Y curiosamente, este gobierno, que es el que menos votado ha sido, o sea, el Partido Socialista es el menos votado, los socios del gobierno no solo son un apoyo parlamentario, son unos cómplices. Es decir, el gobierno que tiene menos apoyo popular es el que también está sometido a menor rendición de cuentas, y eso es muy extraño y bastante anormal. Y luego lo que indica también esta desbandada masiva es la profunda falta de coordinación interna que hay en el seno del Ejecutivo. Es decir, estas cosas las tiene que controlar un vicepresidente o una vicepresidenta, pero como no hay vicepresidente político o el vicepresidente político no tiene ese rango, pues está todo el mundo pues aquí escaqueándose como puede cuando es.
Granja, esto de del desprecio por el Parlamento viene de lejos.
Bueno, claro, es que este gobierno tiene serios problemas con el control parlamentario. Lo hemos visto durante la pandemia, que por cierto luego se ha declarado inconstitucional, ¿no? Ya no querían ir al Parlamento durante la pandemia. Y lo que pasó ayer, para mí, lo peor es el truco. Oiga, digan ustedes que no van a asistir a la sesión. Y digan ustedes primero por qué. Pero esto de llegar corriendo en el último momento cuando el Parlamento está para hacer control al Ejecutivo, y a mí me parece que cuando disfrutas con algo, cuando te gusta, cuando te crees tus políticas, vas y las defiendes. Claro. El problema de este gobierno es que no disfrutan, sus ministros no disfrutan con lo que hacen, porque para empezar no se lo creen, es todo.
Oye, que pagamos
marrullero.
22 nóminas de ministros, o si quieren ir solo 6, pues que haya 6 ministros y un presidente.
Claro,
y eso que
efectivamente.
Nos
nosotros aquí estamos porque nos lo pasamos bien.
Y la presión de los nacionalistas al gobierno aumenta. Ejemplos de hoy.
Por ejemplo, El Mundo comenta en el editorial la obstinada fobia nacionalista contra el español y cómo los nacionalistas se están volcando ahora en la negociación de la ley audiovisual en discusión. En esa ley, que tiene que actualizar una directiva europea, los nacionalistas quieren que se obligue a las plataformas de contenidos a que tengan un cupo de producción en las lenguas cooficiales en España. Cuenta también El Mundo que el gobierno catalán va a vigilar a los profesores de universidad que usen el español en sus clases. Las universidades tendrán que reportar informes semestrales sobre el idioma que se utiliza en las clases. Y ABC cuenta esta mañana cómo el PSOE se sumaba ayer a una propuesta de Junts por Cataluña para que se amplíe el uso de las lenguas cooficiales en el Senado. Ya se hace en la presentación de mociones y ahora se quiere ampliar a cualquier intervención parlamentaria en la Cámara. Esto supondría, por ejemplo, triplicar el coste de traductores, que es de unos 355.000 euros anuales. ABC denuncia que el PSOE se avenga a esto al mismo tiempo que el español en esas comunidades nacionalistas es perseguido en la función pública o en la educación.
Bueno, esto es fantástico porque tendrán que estar, digo yo, permanentemente allí los traductores por si a alguno se le suelta su... Y rápidamente los demás cogiendo los auriculares, ¿no, Castro? Esto es...
Sí, de todos modos yo creo que esto efectivamente, como tú dices, es bastante absurdo, ¿no? Es decir, es complicarse la vida cuando la vida es tan sencilla que todos nos entendemos en una misma lengua y que todos la podemos dominar, pero no tiene la gravedad de los otros elementos. Los otros elementos sí, porque afectan a tu libertad, son imposición. Aquí, bueno, pues haremos un poco el ridículo con unos traductores que trabajarán poquísimo y que a todo el mundo le acabará olvidando de esta anécdota, que yo es lo que considero, que entra en ese territorio caro, una anécdota que nos cuesta dinero, pero no afecta a lo gordo. Lo gordo es que tú no puedas hablar el castellano en la universidad catalana. Lo gordo es que se pretenda obligar a los guardias civiles y a los policías a hablar obligatoriamente en catalán en Baleares. Eso que afecta a tu libertad es lo que a mí me resulta más asfixiante y más condenable que la anécdota insisto, del Senado, que yo le quitaría tanta importancia, ¿no? Me parece que son hechos muy distintos.
¿En qué idioma blanquea Bolaños a Batasuna ayer cuando se reúne para buscar su apoyo a los presupuestos? En castellano, ¿verdad? ¿Y en qué idioma Rufián se reúne con el gobierno para pedirle que imponga a Netflix y al resto de plataformas una cuota de series en catalán? Pues en castellano se lo piden también, y así todo. Esto es una hipocresía gigantesca que lo único que busca es que los nacionalistas tengan una especie de aduana para proteger sus cargos, desde que la inmersión lingüística, desde que la exigencia del conocimiento de la lengua vernácula es un condicionante, pues te aseguras que no haya que en el mercado laboral los tuyos tengan ventaja y te sigan votando. Esto es todo el asunto, ahondar en el identitarismo como negocio, como industria, la identidad como negocio.
Bueno, vamos a ver, la prensa se destaca hoy cómo el gobierno pide ayuda a Europa para frenar la escalada del precio de la luz.
Sí, por ejemplo, El País dice que España quiere que ese debate europeo sobre el mercado de la energía se incluya en la próxima cumbre de jefes de gobierno en Bruselas el 21 de octubre. De momento, dice ABC, Bruselas da larga a la petición de ayuda de Sánchez para bajar la luz. La carta que se envió el lunes a la Comisión da a entender que el gobierno no está muy seguro de que las medidas que ha adoptado para rebajar el precio sean efectivas. En fin, en la prensa económica, en 5 días, explican hoy que a efectos de la recaudación del Estado con la luz, la rebaja fiscal no va a mermar los ingresos. Se deja de ingresar por la bajada del IVA al 10% o la suspensión del impuesto de generación eléctrica, pero se ingresa más otros impuestos asociados a la factura, de forma que lo comido por lo servido, y es más, Hacienda, pese a la rebaja, recaudará 1.100 millones de euros más.
Bueno, ¿esto sirve de algo, Granja?
Yo creo que Alemania y Francia lo tienen solucionado. Van a intentar el gobierno de España presionar en Bruselas hablando del gas y de la subida del precio del gas, pero los unos han apostado por el carbón y los otros por la nuclear, ¿no? Uh-huh. Y hasta que Francia y Alemania no decidan si a esto le dan una vuelta, me parece que es muy complicado. En Naciones Unidas se sigue insistiendo en la descarbonización.
Bueno, independientemente de lo que publica la prensa, novedades del caso Gali que a vosotros os parezcan interesantes, Bustos.
Hombre, la cuestión es que Laia está enfadada. Está muy enfadada porque se está comiendo el marrón en solitario, y yo creo que a muchas más personas consultó la decisión, y por tanto el juez está intentando establecer quiénes sabían, porque es un delito no ejecutar la resolución de busca y captura de un tipo que es un criminal de guerra. Es decir, cuando ayer Sánchez le pregunta por esto a la ONU, él dice, no, es que estaba en peligro de muerte por razones humanitarias, bueno, estaba en peligro de muerte, esta cosa así como empática con la que intenta eludir su responsabilidad, es un criminal de guerra buscado por tortura y asesinatos en campos de refugiados, y la decisión de traerlo nadie obligaba a España a traer a este criminal a tratarse aquí, es decir, no había ninguna necesidad, es un patinazo brutal que además sobre el que pesaba una orden de búsqueda y captura que el gobierno no ejecutó, y eso es un delito.
Lo que pasa que Mari Carmen entró con pasaporte o con DNI español.
Sí, eso es lo que hoy publica El País. Yo es que me parece que lo que no tiene mucho sentido que especulemos sobre cuáles pueden ser las investigaciones que puede hacer el juez, porque no tenemos todos los datos que están en su mano, y aventurar ni tenemos las explicaciones que va a dar Laia, no las sabemos, ni las que eventualmente pudieran dar otros miembros del gobierno, como Carmen Calvo, que según el jefe de gabinete de Arantxa González Laia también se interesó por este asunto. Claro. Por lo tanto, a mí especular sobre la cuestión, o sea, el desarrollo judicial de este caso, pues me parece demasiado arriesgado, sobre todo sin tener los datos, que quien tiene esos datos es el juez. En cualquier caso, políticamente sí tiene mucha repercusión, y sí tiene crea unas heridas añadidas a las que ya generó la crisis de gobierno. Es decir, no solo te echan, sino que ahora, por ejemplo, pues Arantxa González Laia no tiene a la abogacía del Estado para que la defienda en este asunto como la hubiera tenido de haber sido ministra.
Con CaixaBank, Pilar García de la Granja. La clave económica de hoy, el gobierno deshojando la margarita sobre una posible subida de impuestos.
Otra más, porque ya estamos viendo que han subido los impuestos indirectos, los nuevos impuestos verdes, tasas locales, en fin, Carlos. El debate está en torno a los presupuestos generales del Estado, tú lo contabas durante toda la mañana, y la bronca entre la parte del PSOE PSOE y la de Podemos del Gobierno. Podemos exige una reforma tributaria para subir los impuestos y que se apruebe su ley de vivienda. Calviño les ha pedido que prioricen la recuperación económica. RC pide más inversiones en Cataluña y concesiones políticas del tipo un referéndum de autodeterminación. El PNV negocia para apoyar los presupuestos el control de la seguridad social en su comunidad autónoma, con lo que se rompería la solidaridad de la Caja Única. Y Rejón dice que ya tiene un acuerdo a cambio de su voto para que se habilite una línea de subvención directa a las empresas para imponer la semana de 32 horas de trabajo con el mismo sueldo. En el horizonte, reformas necesarias para recibir el dinero de Europa tras la pandemia. El zoco de todos los años, Carlos, más zoco que nunca en el peor momento.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los 3 primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Carrefour está aquí.
Está aquí, está de aniversario, sí, porque Carrefour está de aniversario y lo están celebrando a lo grande, regalando hasta el 13 de octubre más de 12 millones de euros en vales regalo para canjear en próximas compras. Por cada 12 euros de compras en productos de esta promoción, recibes un vale regalo de 3 euros canjeable en próximas compras. Aniversario Carrefour, todos merecemos lo mejor. Felicidades, Carrefour.
Con la ONCE, Naran, buenos días.
Hola, buenos días. Hay que ver, ¿viste ayer Madrid?
No, pero vaya, no, repasito.
Dio un puñetazo encima de la mesa. Metió 6 goles. Da gusto verlo, rapidísimo, jovencísimo, brillante. Fíjate que el centro del campo, le metió 6-1, El centro del campo del Real Madrid era ayer Camavinga con 18 años, Asensio con 25 y Valverde con 23.
Entonces,
a mí el que me parece, Valverde me parece un fuera de serie importante. Y luego por delante Vinicius, que es una cosa, está que se sale, es estratosférico, no hay quien lo pare, se va de todo el que se pone por delante. Y Rodrigo, que hizo un gran partido. O sea, gente como Miguel Gutiérrez jugando de titular, un chaval, Blanco, Santos, toda esa gente jugaron.
Es que una transición. De Camavinga, Naran.
Me encanta.
Tiene
flaude,
¿eh?
Me encanta, sí, muy bueno. Pero es gente muy joven, pero que va entrando sin ruido, poco a poco.
Claro,
poco
eso
a
te
poco.
Garantiza un proyecto de equipo para unos cuantos
claro,
años.
Claro, pero es que luego Ancelotti, yo no lo he tratado personalmente porque tuvimos una pugna ahí con el piso que se compró él ahí. Él tiene un piso al lado de la Puerta Alcalá.
De la Puerta Alcalá.
Compréndelo. Y me lo quitó de forma muy fea. Porque yo lo tenía palabrado para mí. Y muy fea. Se fue por atrás y me lo quitó. Pero bueno, entonces no me hablo con él. Pero debe tener algo porque, mira, Asensio metió 3 goles ayer, hizo un partidazo. Salió un ratito, la gente que empezó a salir un ratito, lo hizo, todo el mundo jugó muy bien.
Blanco.
Todos, absolutamente todos jugaron muy bien. O sea que el Madrid este año se postula para poder ganar la Liga. Todavía queda mucho, porque fíjate, el Sevilla le metió 3 al Valencia, ¿eh? Uh-huh. El Valencia que venía lanzadito le dijo, ven para acá, que te voy a poner lanzado, ven, ven. 3-1. El Villarreal le metió 4 al Elche, fue ayer una gran jornada de fútbol, ¿eh? Uh-huh. Y el Español le ganó 1-0 al Alavés. Y hoy Osasuna, Betis, atención, Granada, Real Sociedad, Cádiz, Barcelona. El Elche no juega, lo siento, te puedo decir, porque
ya.
Hoy el Elche.
Pero
no
ya
juega.
Hay fútbol todos los días.
Sí, ahora sí.
Ahora prácticamente.
Sí, prácticamente.
Lo dices como con bueno, que es muy tarde. De protesta.
Bueno, que es muy tarde, ahora noticias a las 8.